representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Escuchamos esta pregunta desde hoy en Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta. Nos gustaría conocer qué importancia le concede la presidenta de la Comunidad de Madrid a la interacción con la Unión Europea. Gracias.
Muchas gracias, señor Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señoría, yo le concedo y el Gobierno le concedemos la mayor de las importancias y precisamente por ello estamos desarrollando una política en materia de asuntos europeos especialmente activa y por eso también estamos interactuando con la Unión Europea de una manera muy intensa y hasta el momento también muy fructífera. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Cifuentes, por su extensa explicación de cómo entiende usted la interacción con la Unión Europea. Mire, desde nuestro grupo parlamentario tenemos la sensación de que ustedes le dan bastante poca importancia a Europa en general. Que ustedes siguen pensando que la Unión Europea es aquella entidad que está por encima de los Pirineos, donde ustedes cada cinco años mandan a los políticos que son incómodos, a los políticos que o bien hay que apartarles del foco mediático o bien hay que agradecerles los servicios prestados y los mandan para allá. Para nosotros, para Ciudadanos, es exactamente lo contrario. Europa es el futuro, Europa es donde...
Perdone, señor Aguado, le ruego silencio, por favor. Continúe, señor Aguado.
Gracias, presidenta. Para nosotros, Europa es exactamente lo contrario. Es el futuro, es donde queremos mandar a los mejores políticos, a los más preparados, a los más capacitados técnicamente, y sobre todo es un referente y es un espejo al que mirarnos, sobre todo con los países del norte de Europa, con los más prósperos. Y yo sé que para ustedes esto es ciencia ficción. Compararse con los países del norte de Europa en lugar de con regiones de España o con países de otras latitudes es ciencia ficción, a pesar de que tenemos herramientas suficientes en la Comunidad de Madrid para acercar posturas con Europa y para acercar posturas con las regiones más prósperas de la Unión Europea. Tenemos, por ejemplo, la Oficina de Representación de la Comunidad de Madrid en Bruselas, que es verdad que está ahí, pero eso sí que es un ente que no sabemos muy bien para qué sirve. Yo le agradecería que su turno de réplica nos lo explicara y nos explicara qué está haciendo exactamente. También tenemos una Dirección General de Asuntos Europeos que, aparte de suponer en torno a 3,5 millones de euros al año a los madrileños, pues tampoco sabemos muy bien qué es lo que está haciendo. Sabemos que entre sus objetivos, dice textualmente, es el fortalecimiento de la participación de la Comunidad de Madrid en foros europeos, entre otros el Comité de las Regiones. Un Comité de las Regiones del que usted es titular y del que nos dicen que no ha ido ni una sola vez de las últimas reuniones, ni usted ni su suplente. Entonces, si usted no va al Comité de las Regiones, es difícil que intercambie opiniones con, no sé, representantes de regiones como la Baja Baviera o Londres. Le podrían contar, por cierto, los representantes de la Baja Baviera, que el paro allí es del 2,5%. A lo mejor le interesa más compararse con ellos y no con otras regiones del resto de Europa, del sur de Europa. También podría hablar con el representante de la Gran Londres y le diría que el paro en Gran Londres es de en torno al 6%, 6,3%. Y nosotros tenemos un 17%, es decir, mucho que aprender de ellos. Pero hay poca voluntad, sinceramente, vemos desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por parte del Gobierno, de intentar acercar posturas y de hablar con estos líderes regionales. Mire, nosotros entendemos y respetamos que usted quiera competir en ligas de segunda, que quiera competir en ligas locales, pero cuando quiera competir en Champions, cuando quiera compararse con las principales regiones de Europa, entonces llámenos, que estaremos encantados de intentar arrimar el hombro y de que en términos económicos, en términos de creación de empleo, en términos de políticas de innovación y de políticas sociales, la Comunidad de Madrid pueda estar peleándose codo con codo con las regiones más punteras de la Unión Europea. Muchas gracias.
Gracias, señor Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Yo sabe que siempre respeto su opinión, aunque en este caso ha dicho usted muchísimas cosas que obviamente no comparto. Mire, y además, opiniones aparte, en un estudio que se hizo el 31 de agosto de este año, se decía que precisamente los eurodiputados menos activos de españoles, ¿sabe cuáles eran? Los de su grupo parlamentario, de Ciudadanos. Eso lo dice un estudio independiente. En todo caso, mire, nosotros tenemos una relación con la Unión Europea que es muy intensa y es muy fluida. Desde que yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid, ha habido 3 plenos del Comité de las Regiones. En las 3 ocasiones la Comunidad de Madrid ha estado representada en todos ellos y también hemos asistido, lógicamente, a todas las reuniones previas de la delegación española y, además, también estamos participando de manera muy activa en todas las decisiones del Comité de las Regiones. Tenemos una representación permanente en Bruselas, esa oficina a la que usted ha hecho referencia, que trabaja diariamente, le voy a decir en qué, en defender los intereses de la Comunidad de Madrid, en defender los intereses de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y en defender, en definitiva, en buscar la captación de mayores fondos europeos. Mire, pero no solamente es el trabajo que realiza la oficina o que realiza la Dirección General de Asuntos Europeos, es que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid tenemos una relación constante y fluida con la oficina del Parlamento Europeo en España, con la representación de la Comisión Europea. Mire, no solamente es qué objetivos se buscan, es qué logros se han conseguido. Yo le podría citar muchos, pero solamente le voy a citar tres objetivos. El primero y más importante, captar fondos comunitarios. Mire, le recuerdo que en el año entre 2014 y 2020, la Comunidad de Madrid, ¿sabe cuántos fondos vamos a recibir? 926 millones de euros de fondos estructurales, 389 más que en el programa anterior. Eso es fruto y producto del trabajo de la oficina, del trabajo de la Dirección General de Asuntos Europeos, pero además estamos haciendo más cosas, asumiendo responsabilidades como la que nos ha dado el Consejo de Europa este semestre para representar a las comunidades autónomas en el Consejo de Juventud y el Consejo de Empleo y, sobre todo, como le digo, transmitir mucha información muy importante a los ayuntamientos y a la comunidad. Mire, yo me alegro y le felicito a usted porque acabe de descubrir Europa, pero nosotros llevamos más de 10 meses trabajando muy intensamente, codo con codo con la Administración Europea, para tener mayor presencia de la Comunidad de Madrid y para tener también más fondos, cosa que estamos consiguiendo. Y espero además contar con su ayuda, señoría. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. El 2 de mayo de 1808, la ciudadanía madrileña se levantó contra el poder de una élite que estaba desangrando al país y recuperar así la soberanía que le estaban arrebatando. Es uno de los ejemplos más claros del hartazgo de las mayorías sociales contra las élites y creo que hay que celebrarlo. Lamentablemente, en los últimos 20 años, los gobiernos del Partido Popular han utilizado el 2 de mayo para releer a su conveniencia la historia y esconder la celebración, y en esto usted no ha sido diferente. Mientras que las asociaciones de los barrios como Malasaña ya han recuperado la soberanía de esta fiesta y este año, con la ayuda del Ayuntamiento de Madrid, usted, con una mirada institucional de corto alcance, celebra el 2 de mayo de espaldas a la gente, con actos que se producen exclusivamente al sol y en el que solo hemos podido asistir un grupo muy reducido con estricta invitación. Por eso le pregunto si usted va a modificar los formatos para hacer del Día de la Comunidad de Madrid el Día de la Ciudadanía.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Señoría, este Gobierno ya hemos modificado algunos aspectos de las celebraciones del 2 de mayo y lo hemos hecho precisamente para que sean unos actos más representativos de un Madrid abierto y plural y, además, también para que la sociedad civil madrileña tenga una mayor presencia y un mayor protagonismo en los mismos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López Rodrigo, su turno de réplica.
Sin embargo, nosotros pensamos que los actos han seguido la misma lógica que está aplicando usted en su primer año de gobierno. Primero, utilizando las instituciones. Nos llama la atención que usted no cumpla con la norma que le obliga a otorgar la medalla de la comunidad al expresidente González. Mire que a mi grupo y a mí no nos gustan mucho las medallas, pero nos parece que esta vez lo que no le gustaba a usted era la foto. Si no le parece bien la norma, proponga que se cambie, pero no se la salte a conveniencia. Y aprovecho para preguntarle si usted realmente cree que el señor González se merece esa medalla. Usted sigue pensando que las celebraciones institucionales son momentos de campaña electoral. Ya lo hizo el día de la Constitución con un mitin sobre cómo ve su partido Cataluña y lo vimos el otro día sobre los intereses de su partido después de las elecciones generales, además poniendo como ejemplo su gobierno. Verá, su gobierno no es un modelo ni económico, ni social, ni político. En Madrid está creciendo el paro, de acuerdo a la última EPA, y aumenta la desigualdad. Su modelo está agotado y la estabilidad de su gobierno anda esquivando como puede los casos de corrupción que vemos día a día y habrá que ver cuánto aguanta su socio de gobierno que está impidiendo la regeneración en la región. En segundo lugar, mantiene su habitual política de marketing. Está bien condecorar a la conferencia de rectores, pero mientras hace eso les ha quitado 7 millones de mantenimiento y no les paga los 200 millones que le debe. Seguramente los rectores están agradecidos con la medalla, pero más agradecidos estarían con el apoyo económico. Y me llama la atención su insistencia en el espíritu del 2 de mayo. Verán, el espíritu del 2 de mayo no es pactar para mantener un modelo que desangra a la gente, no es hacer un homenaje en una fosa común donde hay 43 personas que murieron el 3 de mayo por defender la legalidad y negárselo a los que pasaron por los calabozos de la Dirección General de Seguridad, donde está ahora su espacio de gobierno. Y no es encerrar la fiesta en cuatro paredes. Creo que su partido no entiende bien el espíritu de mayo. Mire, la gente hace 5 años salió a las calles en mayo gritando que hacía falta un cambio profundo en este país y ustedes no lo escucharon y lo único que hicieron fue imponer la ley Mordaza. Pregúntese usted, que ha sido delegada de gobierno, qué multa le habría impuesto a Goya por pintar la carga de los mamelucos, con la ley en la mano, entre 600 y 30.000 euros. Abra la celebración a Madrid y a la gente, que haya actos en los barrios y en los pueblos.
Termino,
señora presidenta. La ciudadanía quiere recuperar la soberanía de su país y también de sus celebraciones.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, han sido unos actos muy abiertos y además con muchísima participación. Al acto institucional que hubo, que es institucional, que hubo en la Puerta del Sol de entrega de medallas y al posterior encuentro, se invitó a las autoridades del Estado, a los representantes de todos los partidos políticos, por primera vez a los alcaldes de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, a más de 660 asociaciones, ONGs, fundaciones, entidades, representantes de pequeñas empresas, organizaciones sociales y culturales. Por primera vez también se invitó a cientos de ciudadanos anónimos, parados de larga duración, madres en paro, víctimas de violencia de género, entre otros muchos. Pero mire, no se invitó más gente porque no cabían materialmente. Usted estuvo allí, cosa que le agradezco, y vio que allí no cabía un alfiler, porque yo creo que jamás había habido tanta presencia. También otra novedad, por primera vez entre los homenajeados no había políticos de ningún partido, ni los va a haber mientras yo sea presidenta. Y por supuesto hemos mantenido, aunque usted se ve que no le gusta, el homenaje a los héroes del 2 de mayo en la Florida, el homenaje a la bandera y a los que dieron su vida por España en colaboración con el Ejército y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y la parada militar, yo sé que a usted no le gusta, no le gusta el Ejército, no le gusta la policía, no le gusta la Guardia Civil, no le gusta que nadie lleve uniforme, pero mire, a los españoles y a los madrileños les gusta, son los más valorados en las encuestas del CIS, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército. Y además fueron tremendamente aplaudidos en el desfile, en la parada militar, que por cierto fue un desfile abierto al que acudió todos los madrileños que quisieron y que además estaba, yo no recuerdo una concentración mayor, en la Puerta del Sol, en la calle Alcalá, en la calle Mayor, en un acto de estas características. Mire, señoría, yo no sé lo que ustedes propondrían como alternativa para las fiestas del 2 de mayo, pero sí le digo una cosa, mire, viendo lo que han hecho con la cabalgata de Reyes, con los títeres del carnaval y con las fiestas de Malasaña, que tienen a todos los comerciantes y a la hostelería absolutamente enfadados con ustedes por lo que han hecho con el Malasaña, pues mire, yo le digo, señoría, que no. No, me temo que no vamos a coincidir con sus propuestas y sus celebraciones, porque sus celebraciones son charangas para el Club de Amigos de Podemos y las nuestras son respeto a los madrileños, a sus instituciones, y vamos a seguir organizando esos actos abiertos, representativos, para que todos los madrileños se sientan orgullosos de sus fiestas del 2 de mayo. Y no solamente unos pocos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Les ruego silencio, señorías.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cómo considera que debe abordarse la corrupción en la Comunidad de Madrid?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señoría. Mire, yo creo que la corrupción tiene que abordarse siempre, en cualquier lugar, sobre todo con rapidez y con mucha contundencia, y también utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance para prevenirla y intentar que no llegue a producirse, precisamente con una política de la máxima transparencia posible. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra para réplica.
Gracias, presidenta. Sin alarmismos, pero profundamente preocupados, constatamos que Madrid precisa una actitud decidida para abordar la corrupción. No soy partidario de repetir cada vez la retahíla de lo que sucede. Todos somos conscientes de que la situación es insostenible. Y me dirijo a usted, señora presidenta, con total voluntad de colaborar para abordar de raíz las causas, los procedimientos y los mecanismos que han favorecido o la favorecen. No es suficiente con referirnos a este asunto como una cuestión de casos o de algo ya pasado. No basta con limitarse a sustituir diferentes cargos únicamente cuando el asunto ha sido denunciado en la Asamblea o es ya un escándalo público. Lo que ocurre supone un daño extraordinario, y no solo para su gobierno, sino para la Comunidad de Madrid y muy especialmente para la confianza que merecemos ante los ciudadanos. No es suficiente con cuidar la imagen propia, se requiere una actitud proactiva y diligente. Hacen falta medidas preventivas de investigación y desearíamos saber cuáles ha propiciado usted, de qué asuntos se ha ocupado o ocupa al respecto. Hay peticiones de información sin contestar desde septiembre que requerirían una respuesta urgente. Señora presidenta, reclamamos su iniciativa en los asuntos bajo sospecha. La fiscal general del Estado insiste en que la tendencia de la Administración a ceder la prestación de servicios públicos a manos privadas favorece la privatización de la corrupción política y económica. Este aviso sería suficiente para no olvidar que la regeneración ha de tener más alcance que el de apartar a los investigados. Espero, señora presidenta, que una vez más no se refugie ni ampare en el consuelo argumental de que en otros lugares ocurre algo similar. Madrid es noticia diaria por este asunto y se requiere determinación por parte de todos para combatir la corrupción. Si la abordamos, si no lo hacemos, cualquier otra política, cualquier otra, resultará vacía. Haya una conciencia social de que la situación es grave y la respuesta tibia. La respuesta tibia. Les ruego que usted, como presidenta y su gobierno, lidere una acción de alcance para afrontarla. Si está dispuesta a ella con seriedad, cuente con nosotros. No basta con entonar himnos de regeneración, ni con llamar regeneración a cualquier iniciativa. Es cuestión ahora, señora presidenta, de demostrar cuál es su firmeza. En esto se demuestra cuál es su decisión para hacerlo. Y hoy por hoy nos parecen insuficientes. Muchas
gracias. Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor Gabilondo. Mire, ningún gobierno, ninguno ha mostrado más determinación en la lucha contra la corrupción y los hechos lo demuestran. Mire, nos hemos personado en la operación Púnica para defender los derechos de los madrileños. Yo, por supuesto, que acepto su colaboración y le invito a demostrarlo precisamente apoyando nuestro plan de regeneración que estamos impulsando, que entre otras muchas cosas va a eliminar privilegios como los aforamientos. Hemos sido los primeros en publicar en las webs bienes, ingresos, actividades. Hemos creado el portal de transparencia, hemos introducido mayores garantías en los sistemas de contratación, estamos publicando periódicamente la relación de empresas adjudicatarias de contratos públicos. Además, nuestros diputados, los nuestros, no los suyos, han firmado un código ético por el que se comprometen, nos comprometemos, entre otras muchas cosas, a dimitir si hay una imputación o investigación por asuntos de corrupción, un nivel de exigencia que, por cierto, ustedes no mantienen, porque ustedes hablan de imputados cuando son nuestros, cuando son los suyos, hablan de apertura de juicio oral. Ustedes han tenido una imputada en sus filas y no ha pasado nada. Les recuerdo que hace bien poco el Partido Popular propuso en la Federación Madrileña de Municipios que si algún cargo resultaba imputado por corrupción dimitiera y el presidente, el alcalde socialista de Arganda, dijo que no, que cuando se abriera juicio oral. También les recuerdo que la secretaria general del Partido Socialista en Madrid tiene de número 2 en Getafe a una persona imputada por el caso aparcamientos. Mire, la corrupción es un problema terrible. Yo, desde luego, estoy convencida de que usted, y tiene todos mis respetos, es un asunto que le preocupa, pero no le preocupa a usted más que a mí. Desde luego, le digo que lo que no se puede es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Porque, claro, señoría, que venga usted como portavoz del Grupo Socialista a hablar de corrupción cuando tienen en su haber cientos de imputados y numerosos casos abiertos. Garañón, Pulpo, Pokémon, Campeón en Galicia, Marea, Cudillero en Asturias, caso Feval, caso Plasencia en Extremadura, caso Arcos, Caso Astapa, Mercasevilla, cursos de formación en Andalucía. Señoría, tienen ustedes en Andalucía el mayor caso de corrupción de la historia, el ERE, 270 imputados, incluidos dos presidentes, tres exconsejeros, varios directores generales. Pero mire, si tienen en Andalucía un consejero actual, el consejero de Economía imputado por corrupción, que va a declarar el próximo 10 de mayo. Señoría, si el modelo que me ofrece para luchar contra la corrupción es el modelo socialista, le digo no. Si lo que usted me ofrece es colaboración para luchar contra una lacra que no afecta a los partidos, pero afecta a algunas personas que militan en los partidos, yo siempre le voy a decir sí. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio, portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Le pregunto por la actuación de Ericán en Ecuador.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Mire, en el Gobierno regional hacemos un balance muy positivo de todas las actuaciones que está llevando a cabo el Servicio de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, conocido como Ericán, y de manera muy especial su reciente participación en el terrible terremoto en Ecuador, donde han estado ayudando. El ERICAN es el único equipo español de emergencia, junto con la Unidad Militar de Emergencias, que está certificada por la ONU para intervenir en catástrofes internacionales. Y es un servicio que hasta el momento ha dado numerosas muestras de su compromiso, participando, actuando en los terremotos de Haití, de Chile, de Lorca, así como en diferentes incendios forestales en toda España. En el caso de Ecuador, se actuó con prontitud. Tras recibir la alerta del pasado 17 de abril, se puso en marcha un equipo integrado por 12 personas, un jefe de grupo, un mando intermedio, 6 bomberos, un médico, una enfermera y 2 binomios de guía con un perro de búsqueda. Y sus actividades, pues verdaderamente han sido muy numerosas y, entre otras, han consistido en localizar y buscar posibles víctimas, tareas de valoración de estructuras, eliminación de elementos inestables que pudieran generar algún tipo de riesgo para la población, y también se ha colaborado con el ejército ecuatoriano en el rescate de material sanitario de alto valor para poder montar y establecer un hospital de campaña, así como labores de apuntalamiento en el Museo Nacional de Manta para proteger también el patrimonio artístico. Yo quiero, señoría, en nombre de todo el Gobierno, en nombre del Grupo Parlamentario, y creo que también en nombre de todos los madrileños, agradecer el trabajo del ERICAM, que está integrado por cerca de 200 voluntarios, bomberos, Suma 112 y también de búsqueda canina. Y quiero agradecerles a todos y cada uno de ellos por su trabajo, por su profesionalidad, así como por su valor y su solidaridad con quienes más lo necesitan. Un reconocimiento que hemos expresado con la encomienda de número de la Orden del 2 de mayo que recibieron este lunes, ese acto que al Grupo Podemos le gusta tampoco, pero que sin embargo los madrileños tanto valoran, y que en definitiva viene a ser un reconocimiento de todo el pueblo de Madrid a su trabajo, a su generosidad y a su permanente disposición a prestar su ayuda allí donde se les necesita. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Estoy seguro que todos los grupos parlamentarios también valoran muy positivamente la actuación de ERICAN que usted nos ha descrito. Actuaciones así no se improvisan, son fruto del trabajo y del esfuerzo. ERICAN recibe todos los años formación y realiza simulacros para poder actuar en cualquier lugar del mundo ante cualquier catástrofe. Yo creo que esa buena situación también han contribuido los distintos gobiernos de la Comunidad de Madrid, que han apostado por el SUMA, han apostado por los bomberos, y así me gustaría recordar que nuestros bomberos son una de las tres organizaciones más importantes de emergencia de España, con 1.288 efectivos, 18 parques. Tenemos la ratio mejor de bombero por kilómetro cuadrado y una de las mejores de bombero por cada 1.000 habitantes. Sobre esta buena base, el actual Gobierno elabora un presupuesto dotado con 120 millones, con un crecimiento del 5%, que va a permitir un crecimiento sin precedentes de la plantilla. 200 vacantes en el año 2016 y más de 600 puestos en los próximos 5 años. De esta forma conseguiremos que en los momentos más arriesgados de linfoma tengamos en los máximos efectivos, así como todo el año, para atender las 15.000 actuaciones que resuelve el Cuerpo de Bomberos. Además, pondremos en marcha el Parque de Valdemoro y construiremos el Parque de Alcobendas. Tengo que decirles, señorías, que frente a esta profesionalidad de Ericán, de los bomberos, contrasta la PNL sobre la isla de Lesbos que aprobamos aquí hace algunas semanas. Y es que el oportunismo fácil, el intentar quedar bien con todo el mundo, no son buenos consejeros en la gestión de la cosa pública. Señorías, no podemos activar Ericán en una actuación internacional tal como ustedes votaron saltándonos el procedimiento. El procedimiento es ofrecimiento de la Comunidad de Madrid, aceptación del Gobierno de España y, en ese caso, el de la Unión Europea. Y también aceptación del país donde se va a prestar la ayuda. Y es que, señorías, yo creo que ustedes no han entendido que Ericán no es una ONG. Ericán es un equipo gubernamental de respuesta frente a catástrofes. También les tengo que decir que Naciones Unidas conceptúa a Ericán como una unidad de búsqueda urbana y rescate, repito, urbana. Por tanto, el encaje con la isla de Lesbos era pues así como que cero. También tengo que decirles que antes de esa gloriosa PNL, el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaba en conversaciones con el Gobierno de España para ofrecer la actuación en logística y coordinación internacional de Ericán en los campos de refugiados que están próximos a Siria. Y en estos momentos se están manteniendo también reuniones para poder realizar esas actuaciones. Ericán siempre actúa con el máximo compromiso, con la máxima eficacia y con el máximo rigor. Ellos desechan siempre el oportunismo y el voluntarismo y la improvisación. Por ese motivo, el lunes pasado recibieron la encomienda de la orden del 2 de mayo. Muchísimas gracias.